Egunon Gasteiz, Egunon Araba. Comenzamos la semana acercándonos al cerebro de un niño, al cerebro de una niña. Llegar a conocer cómo funciona en el ámbito escolar puede resultar muy eficaz para evitar el fracaso escolar. Así, hace 11 años se ponía en marcha un laboratorio pionero en el Colegio Carmelita, Sagrado Corazón. El objetivo, estudiar el desarrollo de la comprensión y la lectura en los niños. De la mano, además, del Centro Vasco de Investigación, BCBL, trabajaban para hacer realidad lo que en un principio era el sueño de todo progenitor y también de todo el ámbito educativo. En aquellos años, Manuel Carreiras, director científico, además del BCBL, científico investigador, decía lo siguiente: este es el laboratorio natural fantástico para poder entender cómo coexisten dos lenguas muy distintas en el cerebro y también cómo procesan la información personas con tres lenguas tan diferentes como son el euskera, el castellano y el inglés. Hoy están de celebración, han pasado 11 años y el próximo miércoles Manuel Carreiras vuelve aquí a Vitoria, vuelve a Carmelita Sagrado Corazón para ofrecernos la conferencia El Cerebro Lector. Radio Vitoria Gaur, comienza el magazine.
No hace tantos años se pensaba que el cerebro alcanzaba su madurez y luego comenzaba un declive que dificultaba el aprendizaje, como si el cerebro infantil fuera la consabida esponja que, al hacernos mayores, empezase a fosilizarse. Cada vez más científicos señalan que nuestra capacidad de aprender continúa a lo largo de la vida porque nuestro cerebro es muy plástico, está continuamente haciendo nuevas conexiones, creando nuevos circuitos de neuronas a medida que lo alimentamos con nuevos conocimientos. Y este descubrimiento, junto a muchos otros que realiza la neurociencia en colaboración con los docentes, comienzan a generar un diálogo muy productivo con la educación. Bruno de la Chiesa es profesor de la Universidad de Harvard. Es uno de los pioneros en lo que se ha llamado neurociencia educativa. ¿Qué puede hacer el estudio del cerebro para favorecer el aprendizaje?
Hay algunos mensajes claves que, en mi opinión, cada educador en este mundo debería conocer. Para empezar, tenemos un cerebro plástico. Es decir, que nuestro cerebro se configura y se reconfigura a todo lo largo de la vida, a todos los segundos. Eso significa que podemos aprender cualquier tipo de cosa a cualquier edad.
Este lingüista cree que podemos aprender cualquier cosa a cualquier edad, lo acaban de escuchar, pero hay matices, hay periodos óptimos para cada tipo de aprendizaje.
Aparte de esta plasticidad, que es casi el milagro del cerebro humano, se habla también de periodicidad, es decir, tenemos periodos sensibles o periodos óptimos en nuestro cerebro para adquirir ciertas cosas, conocimiento o saber hacer.
Por eso, por ejemplo, es importante aprender lenguas a edades tempranas.
No se aprende naturalmente una lengua de la misma manera a los 50 años de edad o a los 5 años de edad. Lo sabemos muy bien, no se necesita neurociencia para eso. Pero la neurociencia puede ayudarnos a definir cuáles son los periodos sensibles, los periodos óptimos para cada tipo de aprendizaje. Todavía no sabemos todo, pero sabemos algunas cosas que podrían ser útiles para organizar los programas escolares, para empezar, ¿no?
Hay otra variable fundamental en el aprendizaje según la neurociencia: las emociones. Bruno de la Chiesa.
Las emociones tienen un papel absolutamente tremendo en el proceso de aprendizaje. Puede ser positivo o negativo. La emoción más positiva para el aprendizaje es el placer o la motivación intrínseca. Y la peor emoción para el aprendizaje es el miedo.
La maduración del cerebro está entre los 25 y los 30 años, dicen los expertos, por lo que el aprendizaje temprano es esencial. De neurociencia aplicada a la educación en Vitoria-Gasteiz, hablamos en los próximos minutos.
¿Y cuántas veces nos hemos preguntado cuál es el mejor método para aprender a leer o cuántas lenguas deben aprender nuestros hijos? ¿Cuándo es el mejor momento para aprender idiomas? Quien sí se lo ha preguntado y en numerosas ocasiones es Nieves Maya. Ella es directora de Carmelita Sagrado Corazón. Nieves, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, estas preguntas y esta inquietud es algo que acompaña, yo creo, que a todo centro escolar o a todo profesor, ¿no?, del ámbito educativo. ¿Cuántas veces se han preguntado cuál es el mejor método para aprender a leer? ¿Cuándo es el momento?
Sí. Pues nos lo hemos preguntado muchas veces porque precisamente en pedagogía pues a veces nos hemos dejado llevar por intuiciones o porque siempre se ha hecho así y pues muchas veces no hemos acudido a la ciencia o muchas veces no ha habido ciencia que lo respalde. Entonces pues de ahí nació pues nuestra inquietud por conocer la ciencia, la ciencia de la educación, la pedagogía, la neurociencia, de cómo aprende el cerebro para poder enseñar a nuestros alumnos tal y como aprende el cerebro, es decir, adaptarnos nosotros el método de enseñanza a su forma de aprender y no al revés. Entonces, bueno, pues era una asignatura pendiente que nos preocupaba a todos y, bueno, y a raíz de esa preocupación, pues empiezas a investigar, empiezas a indagar y te encuentras pues con lo que nos hemos encontrado y que vamos a celebrar este miércoles.
Un laboratorio. Se abre un laboratorio, se instala un laboratorio de aprendizaje. Han pasado 11 años. Todo era muy nuevo, era muy diferente. ¿Cómo han sido todos estos años, todo este tiempo, ¿no? Porque incluso podía sonar en un principio como una utopía.
Pues me acuerdo cuando tuvimos la inauguración que el doctor Manuel Carreiras comentaba que él no conocía ningún centro educativo con un laboratorio de neurociencia. Bueno, que no lo conozca yo, que no me muevo mucho, pues es normal, pero que no lo conozca él, que se mueve a lo largo y ancho del mundo, pues para nosotros fue un orgullo. Y bueno, pues empezamos a la andadura con el BCBL, primero pues participando en un estudio concreto que se hizo con alguna universidad de Murcia, Universidad de La Laguna en Tenerife, y luego bueno, pues ya es cuando afianzamos nuestra alianza, porque realmente esto es una alianza. Yo realmente como utopía no lo vi nunca porque vi la potencialidad del BCBL, vi lo bueno que era, vi cómo respondía a temas de bilingüismo, de memoria, y dije, jo, esto tenerlo en el colegio para poder luego socializar las investigaciones me parecía bueno, buenísimo para todos, para los alumnos, para la comunidad educativa y en general para la sociedad.
¿Qué se ha aprendido en estos años? Las conclusiones a día de hoy, después de haber pasado 11 años.
Pues mira, hemos aprendido cómo enseñar mejor un segundo o un tercer idioma. Hemos aprendido en qué momentos es mejor enseñarlo. Hemos aprendido cómo funciona la capacidad de retención de un alumno hasta los 8 años o a partir de los 8 años. Hemos aprendido cómo mejorar nuestra forma, nuestro método de lectoescritura, de enseñar a leer a un niño. Bueno, todo lo relacionado con dislexia. También hemos tenido la oportunidad de prevenir algunos casos de dislexia a raíz de de estudios que hemos hecho en el colegio. Entonces, bueno, pues yo creo que nuestro aprendizaje ha sido muy grande en estos 11 años y además, bueno, todos los años lo hemos socializado, quitando los 2 años de pandemia, el 20 y el 21. Realmente la charla de hoy o de este miércoles estaba programada para hace 2 años, pero bueno, se tuvo que retrasar y nunca es tarde, ¿no? Si la dicha es buena, y aquí estará el miércoles el doctor Carreiras.
Y está aquí en Radio Vitoria, Manuel Carreiras. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, contar a los oyentes, neurocientífico especializado en la lectura, el bilingüismo, el aprendizaje de segundas lenguas, director científico del BCBL, catedrático de investigación de Iker Basque, profesor vigente y visitante, ¿no?, de la Universidad del País Vasco. Pues muchísimas gracias, desde luego, por atender la llamada de Radio Vitoria. Manuel, ¿qué supuso la llamada del centro de Carmelita Sagrado Corazón? Es decir, no queremos instalar, ¿no?, un laboratorio de estas características para el aprendizaje de la lectura.
Bueno, fue muy fácil porque Nieves pues es una persona emprendedora con ganas de hacer cosas nuevas y entonces, bueno, pues nos abrió la puerta de su palacio y a partir de ahí pues a trabajar para entender mejor pues eso que estabais diciendo, el aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de otra lengua, muchos temas que tienen que ver con uno de los pilares de la educación, que es la lectura, ¿no?, y la lengua. Entonces, bueno, hemos aprendido, como ya decía, muchas cosas. En ciencia no hay verdades definitivas y, bueno, pues hemos aprendido ciertas cosas que pueden cambiar con el resto, con el tiempo, ¿no? Cuando tengamos otros hallazgos, seguimos trabajando sobre lectura, sobre lenguaje, sobre segundas lenguas y, bueno, pues los... hechos los que observemos, pues tendrán repercusiones en la educación, evidentemente.
Claro, Manuel, ¿qué supone un laboratorio de estas características, por ejemplo, para el aprendizaje de la lectura? Porque quizás hace 11 años, antes de tener un laboratorio, probablemente uno tiene ya unas ideas prefijadas, pero cuando ya comienza a trabajar y comienza a trabajar con alumnos, con alumnas, ¿no? Y va viendo también cómo se va desarrollando, ¿no? Este aprendizaje de la lectura, van cambiando las percepciones y van cambiando también, ¿no?, las aseveraciones.
Bueno, vamos a ver. Es decir, el tener un laboratorio dentro de un colegio facilita enormemente las cosas, porque cuando, bueno, pues necesitamos realizar algún tipo de investigación con chicos o con chicas de ciertas edades, pues es un proceso tedioso convencer muchas veces a los colegios, aunque, bueno, cada vez menos.
Sí, Manuel. Parece que hemos perdido.
Los que nos hacen entrar allí para hacer, pues eso, investigación. Y eso es una de las barreras que fácilmente cayó con Nieves, ¿no? Nos abrió, pues, las puertas, y ahí podríamos, pues, con el consentimiento informado de los padres, obviamente, realizar distintos experimentos con distintos chicos de distintas edades. Y eso nos da una panorámica muy importante, y también lo utilizamos como...
Sí, sí. Manuel, parece que tenemos un pequeño problemita con el teléfono, igual por el lugar, ¿no?, donde se encuentra.
Sí, parece que se va y se viene, pero aquí debería yo tener buena cobertura, no sé qué pasa.
Bueno, Manuel, nosotros seguimos charlando. Decíamos que ha sido más fácil, ¿no?, el hacer, bueno, pues este tipo de pruebas al tener instalado, ¿no?, un laboratorio ya en un centro escolar, porque, bueno, por lo menos evitaban el tener que llamar a los colegios y el tener que pedir permisos, ¿no? Aquí ya está el laboratorio y está. ¿Qué han aprendido? Le preguntaba también lo mismo a Nieves, pero ¿qué se ha aprendido a lo largo de estos 11 años? Porque ¿cuál es el mejor método? Yo creo que son las preguntas más básicas que nos hacemos las personas que desconocemos, ¿no?, del tema, pero ¿cuál es el mejor método para aprender a leer? ¿O cuántas lenguas no pueden aprender nuestros hijos? ¿O cuándo es el mejor momento, ¿no?, para aprender idiomas? Se nos va. Se
Eso que tardó varios años, al final todavía pues no se ha publicado porque, bueno, pues diversas razones, en algún momento se publicará. Y ahí lo que obteníamos básicamente es que el método analítico, el método fonético, era pues superior para, bueno, con respecto a algunas habilidades, porque teníamos toda una serie de distintas pruebas que, bueno, pues suponían poner en juego distintos tipos de habilidades, y ahí pues en casi todas ganaba ese método. ¿Qué pasa? Que la gente no utiliza simplemente el método analítico puro o el método global puro, sino que, bueno, pues hacen, intercalan, digamos, elementos.
Se nos va. Vamos a intentar con Manuel, a ver si le volvemos a llamar. Sí, Manuel, se nos va un poquito la señal, nuestro compañero técnico vuelve a llamar. Vamos a ver si podemos establecer, no sé, quizás una mejor línea para poder seguir manteniendo en la conversación. Yo hacía estas preguntas, ¿no? El mejor método para aprender a leer o cuántas lenguas deben aprender nuestros hijos. También es algo, y son preguntas que en el colegio os habéis hecho muchas veces, Nieves.
Sí. Bueno, esto es el método que teníamos, era un método globalizado, porque, bueno, para el alumno cuando aprende, que tenga significado lo que aprende es importante, pero sí que vimos que había que mejorar todo el tema de la conciencia fonológica, trabajar la fonética, de una manera mucho más analítica. Y esa fue una de las mejoras que pusimos en educación infantil y en primaria en el primer ciclo para mejorar. Pero también es cierto, este fue un estudio longitudinal que se hizo desde niños de 4 años y se acabó con los mismos niños cuando tenían 8. Y también en este estudio una conclusión fue muy buena, era el decirnos que los niños que habían aprendido con un método principalmente globalizado les gustaba más leer y tenían más afición por la lectura. Entonces, claro, para nosotros eso también era muy importante a la hora de definir un método, porque no queremos que el alumno aprenda a leer por aprender, sino que aprenda para aprender y para que luego disfrute de la lectura en sus ratos libres, en su ocio. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a cambiar un poquito el método, empezamos a introducir alguna actividad que antes no se hacía, y la verdad es que estamos muy contentos. Se ha mejorado todo el tema también de la dicción muchísimo, ya no hay tantas dislalias, algunas algunas dificultades para pronunciar algunos fonemas, que bueno, ahora con las mascarillas se han vuelto a, hemos vuelto a tener esos problemas con los más chiquitines, pero bueno, con la, el tema de la lectura, en ese sentido hemos mejorado mucho.
O sea, si hemos recuperado ya esa comunicación con Manuel, estábamos hablando del mejor momento o el mejor método, ¿no?, para aprender a leer y cómo se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Este laboratorio lo que ha hecho también ha sido que todos sepamos, o por lo menos las personas, ¿no?, que trabajáis, ¿no?, en este ámbito, que todos tengáis más información para poder hacer mejor las cosas, Manuel.
Evidentemente, yo creo que eso es uno de los ejemplos de cómo desde la neurociencia, desde la ciencia cognitiva, pues puede haber aportaciones que tengan impacto luego en la educación de los niños, ¿no?
Hay impacto en la educación de los niños. Las lenguas, ¿cuántas deben aprender nuestros hijos?
Bueno, vamos a ver, no hay un límite que digamos, a partir de aquí no puedes, ¿no? Pero es verdad que si al chiquillo se les pone a varias lenguas desde el nacimiento, pues va a aprender ambas lenguas. No hay ningún tipo de problema aprender dos, tres o incluso cuatro lenguas, ¿no? Y no digo más porque, bueno, no tenemos estudios que nos digan hasta dónde es el punto de inflexión a partir del cual pues ya no se aprende una lengua, porque una lengua es un elemento muy complejo. Una lengua supone aprender el léxico, pero también supone la sintaxis, supone la semántica. O sea, la lengua, eso, como decía, un objeto muy complejo al que se le puede buscar pues distintos tipos de elementos. Y a partir de ahí, pues es difícil comparar pues bueno, la sintaxis, por ejemplo, del euskera con la sintaxis del castellano. ¿Qué va a ser más fácil, aprender euskera, castellano y chino, o euskera, castellano y francés? Entonces, bueno, como digo, son objetos multidimensionales, pero además, bueno, dependen de las características que se hayan conformado. Y bueno, pues se les pone a dos lenguas desde el inicio y luego en el colegio cogen otra. Hay demasiadas variables como para responder de una forma muy sencilla. Bueno, a partir de cuatro lenguas ya no pueden. No se puede decir eso.
¿El cerebro es una esponja?
El cerebro es una esponja, evidentemente, que, bueno, es difícil marcarle límites, porque, bueno, somos capaces cuando somos muy chiquillos de aprender un montón de cosas, y eso, bueno, pues tiene que ver no con los pies, sino con el cerebro. O sea, es el cerebro el que hace todas esas maravillosas cosas, ¿no?
¿Y se puede educar al cerebro? Habrá personas, bueno, que ahora mismo nos estén escuchando y digan,
bueno, estamos pues, educando, sí, día a día, ¿no?
Qué bueno, sí.
Lo estamos educando porque, bueno, la educación y el aprendizaje pues van muy unidos, ¿no? Entonces, bueno, el cerebro de un chiquillo está absorbiendo un montón de información y estructurando esa información hasta, en fin, pues aprender lenguas o aprender a caminar de una forma automática o, bueno, pues un montón de distintos tipos de aprendizajes, ¿no?
Bueno, yo supongo que ahora mismo habrá padres y madres que nos están escuchando y estarán con los cinco sentidos, ¿no? Pensando sobre todo si tienen niños pequeños, a ver qué es lo mejor que pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Porque hay otra pregunta, ¿se puede mejorar el funcionamiento del cerebro, Manuel? Porque aquí entraría quizás temas como el descanso, el dormir, el ejercicio, una buena alimentación, todo eso que parece, en principio, ¿no?, que tiene que funcionar bien, ¿también funciona para el cerebro?
No acabo de entender muy bien.
Sí, si nosotros descansamos, dormimos, sí, ¿no?, hacemos, sí, ejercicio, tenemos una buena alimentación, sí, ¿nuestro, sí, cerebro va a funcionar mejor?
Bueno, supongo que sí. Si todo está más equilibrado, pues va a funcionar mejor. A veces, pues, supongo que tiene una dosis de estrés cuando estás ante un examen, cuando, sí, estás ante determinados tipos de actividades. Pero evidentemente, cuanto más regulado, más regular, pues sean todas esas actividades, mejor vamos a funcionar.
Pues
cuando,
sí,
nos levantamos,
sí,
después de dormir plácidamente, pues funcionamos mejor que cuando nos hemos pasado la noche mirando las horas del reloj, ¿no?
Sin lugar a ninguna duda. Fíjese, yo ahora lo voy a poner en el otro extremo. ¿El estrés, la ansiedad, afecta también al aprendizaje?
Obviamente, es un componente muy importante. Y la contrapartida sería las emociones buenas y la motivación. Pero claro que el estrés pues perjudica enormemente. Tenemos la la famosa U invertida, ¿no? Es decir, si hay muy poquito estrés o hay demasiado estrés, las cosas se complican. Lo ideal sería estar en la mitad de la U invertida, en donde, bueno, pues hay un equilibrio entre estrés y ejecución.
Sí, y estamos por lo menos motivados, ¿no?, de alguna
Eso
manera.
Es.
Yo le voy a hacer otra pregunta. La memoria. Se ha hablado tanto de la memoria en los últimos años. Tengo la sensación, pero corríjame, que está siendo un poco denostada. Antes, yo creo que hace años, o por lo menos en los tiempos, ¿no?, en que yo era iba al colegio, era la memoria lo que se potenciaba. Todo prácticamente lo estudiábamos a través de la memoria. Sin embargo, también en los últimos años se ha trabajado mucho, no solamente la memoria, sino también desarrollar la lógica, ¿no? Pero ¿hay aprendizaje sin memoria o todo en su justa medida?
Bueno, yo creo que la memoria es una parte muy importante del aprendizaje, ¿no? Y el que esté denostada, eso no tiene nada que ver con la neurociencia, tiene que ver con la educación. Si la educación se basa en una memorización o si se enseña de otra forma para buscar la solución, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente los tiempos cambian y está bien saber quién fue Napoleón y Wellington, pero sí es importante desarrollar capacidades que permitan que sean transversales y que permitan pues encontrar diversas soluciones, ¿no? El mundo que vivimos hoy en día es muy cambiante.
Y en este mundo que vivimos, Nieves, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? Porque el mundo es muy cambiante. Hablábamos del tema de la memoria, de cómo ha ido cambiando también la memoria, o la percepción de la memoria, o el estudiar a través de la memoria, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no?, sino todas las bases y todas las enseñanzas, ¿no?, que...
Sí. Hombre, yo creo que cuando hablamos de memoria no podemos pensar solamente en lo memorístico, en aquello que te aprendías, como decías tú, Pilar, en el colegio sin entender, y luego llegabas al examen y lo reproducías pues de aquella manera. Luego ya pasaba el examen y se te olvidaba. Para aprender necesitas memoria. Otra cosa es que apliques la lógica, la comprensión, que sepas cuál es la mejor... Además, cada uno tiene su propia forma de aprender. Nosotros en el colegio aplicamos mucho la metacognición. Esta palabra tan, tan rara significa que cada uno reflexiona sobre cómo aprende, pero desde el niño de 3 años al de 23. Es decir, todos aprendemos de distinta manera y nos van mejor unas cosas que otras. Si somos conscientes de qué es lo que nos va mejor, pues tenemos mucho ganado en el futuro, ¿no?, como estudiantes, o en el futuro a lo largo de la vida, que es lo que vamos a tener que hacer, aprender a lo largo de la vida. Y bueno, pues sí que necesitamos cierta dosis de estrés. No es lo mismo venir a clase cuando tienes un examen que cuando no tienes. Es lógico que cuando tienes un examen te pongas un poquito más nervioso. No puedes estar como cuando ves un partido del Baskonia, tranquilamente. Entonces, pues como decía Manuel, ¿no?, pues sí, cierta dosis de cortisol, de estrés, es necesario para el aprendizaje. En exceso y todo el día estresado, evidentemente lo que consigues es un bloqueo de la memoria y entonces ya no puedes hacer nada. Pero bueno, es el descanso. Para nosotros también es muy importante tener esto en cuenta a la hora de diseñar la clase, saber cuáles son los momentos óptimos de atención de un muchacho, cuánto tiempo puede mantener la atención a lo largo de la clase, porque un niño no puede estar una hora seguida atendiendo, ni un niño ni un adulto, pero un niño muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de atención, la atención es focal y es limitada. Entonces, tenemos que atender a lo que atendemos y durante el momento que queremos. Entonces, yo como profesora siempre me acordaba, ¿no?, cuando, ay, me quedan 5 minutos para terminar la clase, a ver si me da tiempo de explicar esto. Yo me iba contenta porque lo había enseñado, pero nadie lo había aprendido. Con lo cual, dices, ¿estoy haciendo bien mi papel de enseñante? Pues no. Entonces, eso, por ejemplo, también es una de las cosas que hemos cambiado en el colegio. El diseño de la hora de clase, de la sesión de clase. Que, bueno, la ley nos dice que tiene que ser de una hora, pero, bueno, la tenemos que transformar en ratitos, ¿no?, de aprendizaje y otros de aplicación de ese aprendizaje, por ejemplo.
Qué interesante, Nieves, Manuel, este tema, porque lo estamos aplicando a la educación. Pero, Manuel, ¿se podría aplicar al mundo de la oratoria? ¿Se podría aplicar al mundo de la política también, ¿no?, cuando estamos acostumbrados, por ejemplo, pues a mítines, o al mundo de la radio también, a la hora de expresarnos, efectivamente, ¿no? Saber el tiempo de atención, y eso es neurociencia, el tiempo de atención de la persona que está al otro lado, ¿no?, la persona que está escuchando, ¿no? Si nos envía mensajes de alguna manera, pues en un mítin, por ejemplo, ¿no?, que nos envía mensajes determinados en los cuales ya, por mucho que siga hablando, ya no voy a transmitir nada más, ¿no? Claro, hablamos de neurociencia que se puede aplicar prácticamente a todos los órdenes de la vida.
La atención está presente en todos los órdenes de la vida, evidentemente. Sí, sí. Y hay distintos tipos de atención, el orientarse hacia un determinado foco que nos ha parecido relevante, el entrar en conflicto. O sea, tienes un montón de elementos en la atención, que hay atención sostenida, en fin, hay multitud de experimentos de distintos tipos de atención que son evidentemente relevantes para el quehacer diario.
Pues vamos a tener que poner más laboratorios, Manuel. En los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? En el mundo de la política, quiero decir, sobre todo para aprender efectiva y a ser más eficaces también, o más eficientes a la hora de realizar nuestro trabajo, ¿no, Manuel?
Bueno, pero yo creo que los expertos en marketing, por ejemplo, hacen una labor estupenda. A veces no saben por qué, pero hacen que funcionen cosas porque nos dan pildoritas de información, ¿no? Entonces, es un mundo en donde la atención es importante porque estamos sobredimensionados de estímulos y tenemos que seleccionar aquellos que nos parezcan relevantes para nosotros, ¿no? Para el día a día, para sobrevivir, por ejemplo.
Sí, fíjese, Manuel, yo le preguntaba si se puede educar al cerebro, nos decía que sí, por supuesto. Yo estaba pensando, ya cuando aprendamos a educar al cerebro, por ejemplo, para hacer un examen, o antes de un examen de estos que nos estamos jugando mucho, Manuel, ya va a ser impresionante esto, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahí una clave del éxito es lo que decía antes, tenemos lo invertida, un poquito de estrés. Es importante, es bueno. Demasiado estrés es malo. Hay que buscar ese punto intermedio en donde hay un estrés facilitador, ¿no?
Manuel, este miércoles llega otra vez aquí a Vitoria-Gasteiz con el cerebro lector. ¿Qué se van a encontrar las personas que van a estar allá?
Bueno, pues voy a dar un poquito un repaso de qué es la lectura y desde el punto de vista de la neurociencia y qué pasa cuando algo falla, como es en el caso de la dislexia.
La dislexia, que hacías mención, Nieves, que vosotros de alguna manera habéis puesto mucho hincapié, ¿no?, en los últimos años precisamente, y habéis aprendido también de qué manera se puede evitar o se puede corregir.
No, exactamente. Lo que quería decir era que con los estudios de dislexia, o sea, el tener un laboratorio en el colegio para el BCBL es grande porque puede investigar, pero para nosotros ha servido muchas veces para prevenir o ser proactivo cuando un niño igual va a presentar un problema. Normalmente la dislexia se diagnostica con 8 años, pero si tú a un niño le haces alguna pruebita de estas de 6, estas que han investigado en el BCBL de cara a métodos para mejorar, ¿no?, el tema de la lectura en los niños disléxicos, pues muchas veces ese tipo de tareas nos ha puesto luz roja en algún niño y hemos podido intervenir con él de forma proactiva, es decir, no esperar a que tenga el problema, sino evitarlo, ¿no? Entonces, para nosotros eso pues ha sido muy importante. Ha sido muy importante conocer los resultados, las conclusiones de las investigaciones de primera mano, porque todos los años hemos socializado, hemos hecho una puesta en escena de las conclusiones de las investigaciones que se han hecho a lo largo del año, abierto además a la sociedad de Vitoria. Quiero decir que todo lo que hacemos es para el bien de la sociedad, aunque evidentemente pues estar ahí nos permite tener cierta, pues eso, una ventaja con los niños que hacen esos estudios y con los resultados, porque al final los conoces de primera mano.
Bueno, hay muchos aspectos interesantes, sobre todo has mencionado, Nieves, hace un ratito, como el espacio se ha convertido en un referente en este estudio, porque de alguna manera os ha permitido estudios longitudinales, es decir, el mismo alumno, la misma alumna, en diferentes momentos de su vida y de su aprendizaje. Es decir, que ya no solamente es que hayáis cambiado de alumno, es que con el mismo alumno habéis podido ver el desarrollo.
Sí. Yo creo que es una de las cosas que comentaban también en el BCBL, que pues eso, que era una gran ventaja, porque mantener a un alumno durante 4 años en pedagogía y poquitos estudios longitudinales. Igual ahora se están haciendo más, no se lo desconozco, pero yo me acuerdo lo que he estudiado y lo que estoy estudiando de pedagogía, pues longitudinalmente no hay mucho. Entonces esto es muy interesante, desde luego. Y desde luego, yo me gustaría, ya que estamos hablando de estos alumnos, agradecer a sus familias la generosidad y pues eso, cómo facilitan la labor en este sentido del colegio, los profesores cómo también están aunados con el objetivo y luego también a la propia persona del laboratorio que está en el colegio, cómo respeta el proyecto, el ritmo, los horarios, cómo se facilita todo para que los niños se sientan pequeños investigadores, que yo creo que eso también es muy motivador. Son pequeños investigadores y aporten lo que están aportando.
Este miércoles es la cita, Manuel Carreiras, el cerebro lector. Vamos a aprender mucho, ¿eh, Manuel?
Bueno, espero que...
Vamos a intentarlo, Manuel, vamos a intentarlo, por lo menos.
Es un resumen de muchas cosas que se ha hecho en el BCDL, y bueno, espero que sea apreciado por los asistentes.
Seguro que sí. Manuel, que nos vamos a despedir, qué un placer, de verdad, que haya estado con nosotros en esta mañana de lunes. Manuel, hasta el miércoles, muchísimas gracias.
Venga, hasta
adiós,
luego.
Muchas gracias.
Bueno, Nieves, todo preparado ya para el miércoles,
sí,
¿no?
Sí,
las
sí.
puertas abiertas para eso hablar es. Del cerebro lector, que nos va a acercar, a la dislexia, ¿no? A todo el trabajo que están haciendo.
Sí, sí, porque ellos después de lo que las investigaciones, claro, crean sus propias técnicas y métodos para mejorar lo que se pueda mejorar. Pero ya te digo, todo el tema también de bilingüismo, de cómo aprender, por ejemplo, cómo enseñar los modelos lingüísticos a los niños, la importancia de que tengan esos modelos desde una edad temprana, lo que decía Bruno de la Chiesa en la introducción, de pues todo el tema de las emociones, ¿no? Cómo influyen en el aprendizaje, todo eso, es que no se puede obviar, es que la educación es un mundo que engloba a todo el mundo.
Bueno, pues enhorabuena desde luego por este laboratorio. Ha cumplido ya 11 años este laboratorio pionero en el Colegio Carmelita Sagrado Corazón. Se va a celebrar un poquito de retraso, pero es que la pandemia es lo que ha tenido, ¿no? Es lo que nos ha hecho retrasarlo todo. Se va a celebrar este miércoles, ¿la hora?
¿La hora? A las 5:30.
A las 5:30 en el colegio.
Sí, en el colegio.
Carmelitas, las puertas están...
Hemos mandado invitaciones, que luego vamos a hacer también un aperitivo para los asistentes, pero bueno, hemos pedido que las personas se apunten, o sea que si alguno me está escuchando ahora y todavía está a tiempo de llamar al colegio y de apuntarse.
El cerebro lector este miércoles. Siempre un placer, Nieves Maya, directora del Colegio Carmelita Sagrado Corazón.
Igualmente.
Hasta la siguiente.
Hasta la siguiente, cuando queráis.
Cuídate mucho. Vale. Gracias. Adiós.